Y siendo así, damos una muy cordial bienvenida a la doctora Rocío Caicedo. Ella es consejera internacional en lactancia materna. Le hemos invitado porque justamente está celebrándose ya, porque inició la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y siendo así, nos parece un tema interesante que tratar para conocer, bueno, ampliamente aspectos relacionados con esta función tan, pero tan especial en la madre, en el ser humano. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. ¿Cómo nos puede referir aspectos relacionados con esta celebración? Toda una semana para celebrar, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Gracias, por favor.
Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio para hablar sobre lactancia materna. Para comentarles, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra a nivel mundial desde 1992 como una iniciativa de muchas organizaciones no gubernamentales que hemos trabajado desde la sociedad civil por el tema de lactancia materna para una mejor alimentación de nuestros recién nacidos y apoyar la salud de las madres. Este año, como todos los años, celebramos la Semana Mundial con un lema que es lactancia materna por un planeta saludable, justamente pensando en que la alimentación al pecho es la mejor forma y la más adecuada para alimentar a su bebé, pero también además la que más adecuadamente funciona para el planeta. Entonces,
muy bien.
Por ejemplo, eso es como que el preámbulo de nuestra celebración, ¿no? Entonces cada año estamos haciendo actividades en favor de esta forma de alimentación para nuestros recién nacidos, ¿no?
Muy bien, gracias, doctora. Ahora, desde el punto de vista médico, ya siendo muy muy puntuales, ¿cómo podría usted definirnos la importancia de la lactancia materna? ¿Qué significa evidentemente para el lactante, para el recién nacido y también para la madre? ¿Cómo podría usted analizarnos esta situación?
La lactancia materna para el recién nacido es no solamente la primera forma de alimentación, pero también es la primera forma de contacto del recién nacido con su madre. Es como el vínculo más importante que una mujer después de dar a luz tiene con su bebito. Por eso el bebé nace, la colocamos a su bebito sobre ella y permitimos que la mamá y el bebé estén con ella, estén juntos durante la primera hora de vida, ¿no? Entonces este contacto sirve, por ejemplo, para que el niño tenga una regulación de su temperatura corporal. Sirve también para que la mamá pueda empezar a fabricar la leche materna, sacar la leche materna en los siguientes momentos después del parto. Y también, por supuesto, es el primer método de defensa del niño, porque además de alimentarlo, le da todos los anticuerpos que la mamá ha desarrollado durante su vida, se los transmite al bebé durante este periodo de lactancia materna. Entonces, todos estos beneficios, digamos, están siendo recibidos por el bebé en este periodo inicial, y luego la madre también obviamente experimenta este vínculo, reduce también la posibilidad de que ella tenga enfermedades a largo plazo. Su primer beneficio sería, además de tener una reducción de su peso, inmediatamente después del parto empieza la producción de leche, que demanda alrededor de 500 calorías diarias para una mujer durante los primeros 6 meses de lactancia. Y al final de este periodo se esperaría que la madre vuelva a tener el peso previo a la gestación como uno de los primeros beneficios para ella, ¿no?
Muy bien. Bueno, vemos que desde el punto de vista nutricional, evidentemente, es lo que la naturaleza ha dispuesto, tan importante la lactancia. ¿Qué ocurre, si me permite esta pregunta, qué ocurre cuando no es posible la lactancia materna? Son muchos los casos de madres que no pueden, lamentablemente, generar el elemento base, que sufren alguna situación o circunstancia especial que no permite la lactancia del bebé. ¿Qué pasa en esos casos con el bebé y con la madre?
Ya, bueno, quisiera aclarar este punto muy importante que usted menciona. En realidad, las madres que no pudieran tener leche o que tal vez estuviera contraindicada son 5 de 100. O sea que 95 mamás sí lo pueden hacer y solo 5 mamás pudieran no poderlo. Y son situaciones complicadas, como por ejemplo enfermedades congénitas, que la madre o el bebé tengan necesidad de, digamos, separarse por una enfermedad grave de la madre que la lleve a terapia intensiva. o una enfermedad crónica como tuberculosis activa que no ha sido tratada, uh-huh, o enfermedades graves congénitas como galactosemia, que es que el niño no puede tomar la leche de su mamá porque hay una parte de su metabolismo en la, del azúcar de la leche, que no puede ser asimilado. Pero estos son casos tan raros como, no sé, uno en 200.000 nacimientos, ¿no? Entonces, el resto de las mamás están en capacidad porque, gracias a Dios, nuestro cuerpo responde, porque realmente nuestro cuerpo es perfecto, y la condición del embarazo hace que se produzca la leche en todas las mujeres, porque somos mamíferos. Entonces, ninguna mujer en condiciones normales de su embarazo tiene escasez de leche. Más bien, lo que nos falta, y creo que eso es lo que necesitamos hacer, es apoyar a estas madres para que le puedan hacer y para que puedan tener la asesoría necesaria para que alcancen su lactancia exitosa, como esperaríamos que pase con la mayor parte de las mujeres.
Muy bien, muy bien. Nos pareció interesantísimo el dato estadístico que usted refiere, tan solo el 5%, y eso es realmente mínimo. Bueno, vamos a continuar. Carla Arcentales, que es mujercita, además, aún no es madre, pero algún día lo será, tiene también algunas inquietudes para usted, doctora.
Claro que sí, doctora. Muy buenos días y le doy la bienvenida a este espacio. En medio de la pandemia que estamos enfrentando justamente ahora con el COVID-19, tal vez existan varias madres de familia, madres primerizas, que temen de cierta manera dar tal vez la leche a los bebés por el miedo, por el temor al contagio. ¿Qué sucede en torno a este tema?
Sí, realmente hay muchas inquietudes o tal vez también hasta temor de las madres en el momento de la lactancia, porque piensan que esta condición, digamos, del virus puede ser transmitida por la leche materna, también pueden enfermar a su bebé, y bueno, estos temores realmente deberían ser cada vez se les debería explicar mucho más a las mujeres cómo es la condición realmente de ellas, y en el marco de la pandemia lo que mejor pueden hacer es mantener la leche materna. Realmente la leche representa para su bebito la mejor forma de defensa de esta enfermedad y de muchas otras. Uh-huh. Entonces, lo que se les pide a las madres que posiblemente pudieran ser sospechosas o positivas para esta condición de COVID-19 es que ellas guarden las medidas higiénicas que le damos para toda la población. Es decir, el lavado de manos frecuente antes de tocar a su bebé, el mantener la mascarilla, el usar un gorrito en su cabeza, el que si la condición de la madre fuera tan, digamos, sintomática que ella la condición de ella no le permitiera atender a su bebé, pues ella pudiera extraer su leche y que otra persona sana, saludable, pudiera alimentar al bebé con leche materna extraída.
Claro.
Más
que
si
sí,
la condición de la madre es una condición que en la que ella le permite atender a su bebé, estamos hablando de madres sospechosas o positivas. Más las madres que estén saludables, no hay ninguna contraindicación, salvo la condición de higiene normal que estamos pidiendo a todas las personas, ¿no? Mantener una higiene permanente de su lavado de manos, la mascarilla, el uso de la mascarilla, y eso sería todo para el caso de una madre en condición normal, para que el niño reciba su alimentación y uh-huh, no tenga ninguna preocupación de que le está provocando ningún riesgo.
Para ser más concisos, es decir, el COVID-19 no se transmite a través de la leche materna.
Hasta ahora no hay una evidencia sobre eso. Tenemos el último estudio de la Organización Mundial de la Salud hasta junio del 2020, que indica que se han encontrado formas virales en la leche materna del COVID-19. Más que esas formas virales no se conoce ahorita que estén activas. Es decir, que exista el virus en la leche materna no significa que esté transmitiéndose, uh-huh, a través de la leche materna, porque son formas que no están vivas, no están activas. Por lo tanto, no significa que a través de la leche le estamos transmitiendo al bebé esta enfermedad, ¿sí?
Perfecto.
Y entonces, y además de eso, en el contexto que estamos viviendo, la madre no solamente le está transmitiendo un virus, le está transmitiendo un montón de defensas contra ese mismo virus.
Ahora,
entonces el niño está en muy buenas condiciones respecto a la alimentación que está recibiendo.
Perfecto. Ahora, bueno, pues para hablar un poco, que la gente conozca bien a profundidad, ¿cuáles son los beneficios que da el dar la leche materna al más pequeñito? Entre ellos, obviamente, va a ayudar a su metabolismo, va a ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. También sé que se crea una relación muy cercana entre madre e hijo. ¿Qué otros beneficios conocemos?
Bueno, es que en realidad esos son los que usted ha sintetizado, ¿no? Pero son múltiples porque estamos hablando de un beneficio de un alimento vivo. La leche materna es un alimento vivo, es un alimento que le está transfiriendo anticuerpos, que no lo está transfiriendo ningún otro alimento, porque los alimentos que se están sustituyendo a la leche materna son alimentos que ya no tienen ningún microorganismo vivo para que le apoye a que nuestro bebito, que no tiene defensas propias, porque la inmunología, que son los anticuerpos que el niño está necesitando, se transmiten de la madre al hijo, porque en la primera etapa de la vida de los bebés ellos nacen sin un nivel de anticuerpos suficiente como para defenderse solos, digamos así. Entonces lo que requiere es a través de este alimento lo que está recibiendo es la memoria inmunológica de su madre. Por lo tanto, este es un beneficio gigante que la alimentación al pecho le da al bebé. Además de que todos los nutrientes que el niño está recibiendo son perfectos para su intestino. Es decir, no le está dando algo que el niño no lo pueda metabolizar. Inclusive para niños prematuros de bajo peso, lo más importante es alimentación al pecho, porque este niño está recibiendo el azúcar, las grasas, y todos los nutrientes que necesita en medio de la condición crítica que un niño necesita. Por eso, aún en nuestra terapia intensiva neonatal, lo que le estamos dando a nuestros bebés es leche materna exclusiva. Y si no podemos tenerla, le damos leche materna procesada en un banco de leche.
Ahora, hablaba yo, este tema me parece súper importante. ¿En qué mes exactamente del bebito uno puede mezclar, por ejemplo, la fórmula y alternar también con la leche materna, justamente para que no se eliminen estos beneficios?
O sea, la recomendación mundial que tenemos y que ahorita sigue vigente es que el niño debe recibir lactancia materna exclusiva por 6 meses. Y luego de los 180 primeros días de la vida del bebé, el niño debe recibir leche materna más alimentos complementarios. Por lo tanto, la alimentación con otro alimento que no sea leche en fórmula no es algo que le queremos indicar a un bebé. Y lo que estamos haciendo y que está haciendo también el Ministerio de Salud y otras instituciones desde la parte privada es ayudar a que estas mujeres durante su periodo de lactancia, tanto a nivel público como privado, puedan acceder a espacios que son llamados salas de apoyo a la lactancia, en donde ellas puedan extraer su leche y puedan almacenarla en condiciones adecuadas, en una refrigeración perfecta durante estos primeros periodos de la vida donde ella se reincorpora al trabajo. Y por lo tanto ella no suspende la lactancia materna, sino que más bien lo que está haciendo es conservar la leche materna en condiciones óptimas para que cuando regrese a su casa el niño pueda disfrutar de esa alimentación al pecho, así no esté su mamá con él.
Qué lindas recomendaciones y qué importante es, Gabriel, te escuchamos.
Así es, bueno, valiosísima la conversación, el diálogo con la doctora Rocío Caicedo, consejera internacional en lactancia materna. Tema que lo hemos considerado porque justo se ha iniciado la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y a propósito de ello, como última pregunta, doctora, ¿hay algunos eventos que quizás se han organizado para esta semana acá en nuestro país, acá en la capital?
Sí, por la conmemoración de la Semana Mundial, en realidad hemos hecho casi del mes de agosto un tiempo donde promovemos la lactancia materna. Y durante este mes, en esta semana, se están haciendo actividades online que ustedes pueden acceder a través de nuestras redes sociales, que se hace un conversatorio diario, una actividad con madres también de forma abierta, quienes quieran participar sobre, o sea, preguntas como las que de pronto cada una de las madres tal vez que nos escucha pueda tener. Entonces es posible acceder a este tipo de, digamos, lamentablemente, de acciones que ahora se están haciendo todo por medios por medios de redes sociales. Ajá.
Correcto. ¿Cuál es la dirección justo de redes sociales?
Bueno, nosotros vamos a difundir a través de la plataforma de Facebook la información. Ahorita lamentablemente no tenemos, pero les vamos a poder, no sé, enviar a ustedes también una el link correspondiente, porque vamos a hacerlo desde la segunda semana, en el caso nuestro personalmente, como IFAM. Nosotros somos una organización en pro de la lactancia materna, trabajamos en muchos países a nivel mundial e intentamos, como tenemos actividades de muchos otros colegas en esta primera semana, entonces para tratar de difundir nuestras actividades las vamos a hacer a partir de la segunda semana. Entonces, no sé, les estaremos comunicando a través de ustedes si nos pueden ayudar también con la difusión de nuestros conversatorios que vamos a tener a partir del 11 de agosto.
Muy bien. Bueno, queremos agradecer la presencia de la doctora Rocío Caicedo. Nos ha puesto al día y al tanto de lo que significa la Semana Mundial de la Lactancia Materna, aquello que en nuestro país también tiene importante y valiosa celebración. Gracias, doctora, por su participación y hasta una próxima ocasión. Nos envía más informaciones y datos que quiera que lo hagamos llegar a nuestro público.
Me agradezco muchísimo, muy amable. Gracias por el tiempo para poder trabajar para hablar sobre este tema.
Esa es la idea, muy gentil.